Radio Nacional Clásica presenta Desde el Piazzolla, un espacio en el cual jóvenes músicos de nuestro país comparten sus experiencias y música en vivo. Un programa del Conservatorio Astor Piazzolla.
Bueno, muy buenos días, acá estamos en Desde Piazzolla, como siempre con la operación técnica de Juliano Espatafora, Juliana Espatafora, hey. Locución de Numa Viard, hola Numa, ¿cómo andás?
Buenas tardes.
Producción de Francisco Gileta, Elena Buchbinder y Marina Calzado Linage, y quien les habla, Fernando Albinarrate, que les deseamos entre todos unas muy felices Pascuas, hoy es domingo de Pascuas, así que bueno, que coman muchos huevitos, mucha rosca, pero tengan cuidado con las indigestiones. Sí, bueno, y estamos hoy con Tomás Matar en nuestra primera... ¿Matar o matar?
Matar.
Matar, sí, porque de la otra manera era un poco como complicado. Tomás Matar es pianista y profesor de piano. Comenzó a estudiar el instrumento a los 12 años, interesado tanto en la música clásica como en la música popular. Y hoy estudia en nuestro conservatorio, el Astor Piazzolla, de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro y amigo José Luis Yuri. Por invitación de José Luis, justamente Tomás se presentó el año pasado en la Fundación Beethoven, que también grandes amigos, Pupi Sebastián y toda la patota del Beethoven, que son encantadores. Y en esta misma radio estuviste ya, Tomás, tocando, ¿verdad? Bien, ha formado parte de quintetos, sextetos y orquestas de tango. Actualmente su energía está abocada a la conformación de un rico repertorio como solista que incluye obras clásicas y tangos. Y por lo que vemos que vas a tocarnos acá en vivo, Tomás, estás con Schubert. Contanos un poco qué te pasa cuando te confrontás o te amigás con Schubert.
Particularmente Schubert, me siento identificado con él de cierta manera por la emoción que maneja. Siento que, a diferencia de otros compositores, trata con emociones como la ternura, al menos en esta obra, uh-huh. En esta obra y en otras que escuché de él. Igualmente también tiene una cuestión bipolar, así, muy dramática. Es como que tiene mucho contraste. Tradición que heredó de Beethoven, Mozart y sus antecesores.
Es cierto eso. Además, fíjate que, bueno, Schubert es casi, te diría, como el puntapié del romanticismo, ¿no? Cuando en Beethoven discutimos, es clásico, romántico, romántico, es clásico, depende qué. Algunos te dicen que sí, no, pero es el precursor de... Otros te dicen que es prerromántico, así lo dejamos en la mitad. Pero en Schubert no hay casi dudas de que es uno de los primeros románticos, más allá que muchas de sus obras instrumentales tienen mucho del dejo del clasicismo en cuanto a la forma. Pero es muy interesante lo que decís, esto de la ternura, ¿no? O sea, que Schubert maneja sentimientos muy cálidos también, además de lo dramático, sí. Que otros compositores entran más en un terreno de angustias, y Schubert puede quedarse, ¿no?, en este terreno de la ternura y otros sentimientos más como cálidos, ¿no? Y también vas a hacer Chopin. ¿Y qué te pasa con los nocturnos? Tenés un nocturno acá que vas a hacer. Contanos, sí. O con los nocturnos o con Chopin, ya que hablamos de Schubert ahora. ¿Qué pasa con Chopin?
Bueno, Chopin ya sí es más el romanticismo, no sé si medio o tardío, sí. Depende de su época. Bueno, como todos sus compositores, se diferencia mucho la primera etapa de las siguientes. En particular, este nocturno es diferente a la obra de Schubert en el sentido que es mucho más oscuro. También igualmente remite a la orquesta, de alguna manera, igual que también partes de la obra de Schubert. Pero también, no sé si en este día me siento identificado con la obra, pero bueno, en el momento en el que la estoy tocando sí puedo, sí, remitirme a esa emoción, que entras. Es más nocturna de alguna manera o, uh-huh, más oscura.
Más oscura, claro, claro. Muy interesante esto que decís de que remiten a la orquesta, ¿no? O sea, como que el piano utilizado en una forma polifónica orquestal, ¿no?
Sí, esta obra de Chopin en particular tiene como un canto solista, Y como si fuera un acompañamiento de una orquesta de cámara. Yo lo cámara. Pienso así.
Mira vos.
Indicaciones, vamos, consejo de José Luis.
Luis, claro.
Quiero aprovechar para agradecerle por invitarme.
Sí, totalmente, totalmente. Y además, bueno, José Luis, en ese sentido tiene, o sea, en todo sentido, tiene una cantidad de experiencia y de talento para transmitirle a los jóvenes pianistas, ¿no? Contame, ¿qué estás ya? Y ya te hacemos tocar un poco. Contame, ¿cuáles son los proyectos en los que estás metido este año?
Este año estoy abocado sobre todo a mi repertorio solista.
Muy bien.
Por un lado la música clásica y por otro lado el tango.
El tango.
Voy a presentar en estos meses un homenaje a los dos pianistas más importantes que hubo en el tango, que son Horacio Salgán y Carlos García.
Muy bien.
Son dos grandes pianistas. Así que un gran desafío para mí.
Sí, claro.
Y bueno, claro. Espero poder afrontarlo y que se disfrute.
Pero viene bien tener a Schubert y a Chopin de la mano, ¿no? Porque, bueno, si vas a trabajar con Salgán y con García, son dos grandes pianistas que remiten también a la música clásica, ¿no?
O sea, Desde ya.
No la dejan afuera, al contrario, está contenida en ellos, ¿no?
Sí, sobre todo el romanticismo, justamente.
Claro, exactamente. Bueno, te vamos a escuchar entonces haciendo primero, bueno, Numa nos va a contar qué vas a hacer.
Sí, vamos a escuchar entonces a Tomás Matar interpretar primero de Franz Schubert, Impromptu, opus 142, número 3, en si bemol mayor. Y luego vamos a escuchar de Frédéric Chopin, Nocturno, opus 55, número 1, en fa menor. Tomás Matar, aquí en vivo, desde el Piazzolla por la 96.7. Escuchamos en la 96.7 en vivo desde el Piazzolla de Frédéric Chopin, Nocturno Opus 55, número 1 en fa menor. Y antes de Franz Schubert, Impromptu número 142, número 3 en si bemol mayor.
Bueno, agradecemos muchísimo a Tomás Matar su presencia y sobre todo su interpretación de Chopin y de Schubert. Fíjense lo que estábamos hablando hacía poquito, ¿no? Sobre Schubert y sobre Chopin. Esto de dos compositores románticos, uno Schubert del primer romanticismo, casi diría el primer de los primero de los románticos, que pega el puntapié a entrar en el mundo interior, ¿no? Fíjense en este impromptu que escuchábamos, la cantidad de, además de la ternura, como muy bien destacaba Tomás, la cantidad de emociones y de sentimientos que se van cruzando en el camino de esta música que cambia de, digamos, de clima a cada instante, tiene bastante varias partes distintas y en cada una encontramos un clima distinto y un clima que tiene que ver con un sentimiento interior, ¿no? Y en Chopin, esto que decía Tomás, muy interesante, de la del orquestal, de esta voz que canta. Chopin, saben que estoy seguro que muchos de nosotros lo sabemos porque somos frecuentadores de esta radio y nos gusta mucho la música clásica. A Chopin le gustaba mucho la música de Bellini, la música de bel canto. Entonces le gustaba tener una voz que cantara y un acompañamiento que hiciera como la orquesta, ¿no? Y bueno, y acá en este nocturno tuvimos la oportunidad de escuchar prácticamente una mano derecha que cantaba como una cantante lírica o un cantante lírico, que es lo que vamos a escuchar ahora, que vamos a entrar en el mundo de la lírica con Mauricio Fernando Meren y Constanza López Diegues. Pero antes vamos a escucharlo a Numa, que nos cuenta varias cosas interesantes siempre.
Sí, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 11 53 35 53 67. También nos pueden escribir desde elpiazzolla@gmail.com, es el correo electrónico. Y les contamos que el Piazzolla realiza varias actividades como recitales, festivales, clínicas, masterclasses y cursos destinados a estudiantes, pero también a la comunidad en general. Algunas de las opciones son más de 25 actividades entre ensambles y talleres. Pueden anotarse para participar de la Orquesta Sinfónica del Piazzolla, el ensamble de jazz, el de percusión, el de tango de niños, tanto como adultos, chicos, el taller de acordeón, del curso de improvisación para instrumentistas. La lista es muy grande para todos los gustos, niveles e instrumentos. Las inscripciones ya comenzaron. Pueden buscar al Conservatorio Piazzolla en las redes sociales, en Facebook, Conservatorio Piazzolla, y también en Instagram. Y recuerden también que están los ensambles de talleres de extensión del Piazzolla. La inscripción también está abierta para que se puedan anotar para la Orquesta Sinfónica, Coro Institucional, Camerata de Cuerdas, Orquesta de Tango, Ensamble de Percusión, Guitarras, Música Latinoamericana, Flautas Traversas, Flautas Dulces, Música Barroca, Contemporánea y mucho más. Toda la información también en conservatoriopiazzolla.ar. Las inscripciones allí están disponibles.
Muy bien, muchísimas gracias, Numa. Entonces, así volvemos o empezamos a hablar con nuestros nuevos amigos, Mauricio Fernando Meren y Constanza López Diegues. Vamos a hablar un poquito de ellos antes. Mauricio actualmente forma parte del Coro Polifónico Nacional y es estudiante del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En el año 2022 es convocado como cover de Hassan en la producción del Cónsul para la temporada del Teatro Colón. También participó como Belcor en la producción de Nemorino Enamorado, presentada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón. En septiembre del 2019 fue becario de la Academia Lírica di Padova del curso sobre Mozart en la ciudad de Padova, Italia. Es egresado de la Ópera Estudio del Teatro Argentino de La Plata, año 2019, en donde realizó múltiples producciones. En 2018 fue seleccionado como refuerzo para el coro estable del Teatro Colón en la Ópera Aída. A mediados de 2014 fue convocado a formar parte del coro de la compañía Juventus Lírica, donde participó hasta el 2018. Lo que hicimos fue un currículum de atrás para adelante, no, de adelante para atrás. O sea, terminamos contándoles que Mauricio cantaba en el coro de Juventus Lírica, pero eso fue allá lejos ese tiempo. Lo importante, por ejemplo, es que hoy está convocado por el Teatro Colón para ser solista del Cónsul, ¿no? Que es una ópera de Menotti, una temporada muy importante que tuvo el Teatro Colón en el 2022, ¿no? Y bien, y tenemos al lado de Mauricio a Constanza López Diegues, que es pianista y inicia sus estudios de piano en el Conservatorio de la Universidad Mayor en el año 2012 con la profesora Constanza Rosas. En paralelo se desempeñó como pianista acompañante en la cátedra de violonchelo del profesor Rusian Krinitsin. ¿Está bien? ¡Qué bien! Me salió bien. Y de violín del maestro Denis Kolobov. En el año 2020 recibe el premio anual al rendimiento académico otorgado por la Universidad Mayor. Desde el 2014 hasta la actualidad participa en diversos eventos musicales como pianista solista y camerista. En el 2022 egresa de la universidad obteniendo el título de intérprete superior, mención piano, música de cámara y acompañamiento bajo la tutela de la maestra Albena Dobreva. Actualmente cursa el primer año de la carrera preparador musical de ópera en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. Constanza, ¿esto lo hiciste dónde? Porque todo no me suena a Argentina todo esto.
En
¿no?
Chile.
En Chile, sos chilena, muy bien, excelente. ¿Y hace cuánto que te viniste para acá, para la Argentina?
Llegué a fines de febrero, así
a
que.
A fines de febrero, muy actual la cosa. Sí. O sea que ya conociste las instalaciones del Instituto del Teatro Colón y todo
sí,
eso.
Sí, las conocí cuando vine a dar la prueba igual.
Ah, perfecto, claro, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿y qué te dio por entrar? Porque tenés estudios muy profundos de montones de ramas del piano, ¿no? ¿Cómo te interesás o te abocás ahora, en estos momentos de tu carrera, hacia la de la preparación musical de ópera? ¿Te atrae la ópera y por qué?
Sí, bueno, desde bien temprano en mi carrera de piano me interesó mucho la música orquestal en el piano y por ahí el área de la música del ballet, la música instrumental orquestal. Entonces siempre me enfoqué en desarrollarme como pianista acompañante hacia ese lado y al finalizar la carrera, mi profesora, la verdad es que ella me aconsejó que viniera y que probara acá. Porque lo que te brinda la ópera es son recursos demasiado útiles que no se encuentran en la música instrumental. Entonces, sí, como me encanta acompañar, este es el lugar para obtener los recursos
necesarios de manera ideal. Que tenés ganas de poder estar perfecto. Buenísimo. Y Mauricio, contanos un poco de tu experiencia actualmente, en qué estás, cómo viene tu carrera de barítono, ¿verdad? O sea,
sí, exactamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, por lo pronto, ahora estoy trabajando en el Coro Polifónico Nacional como contratado. Y bueno, actualmente estamos preparando una ópera que es Prima la Música, Poi le Parole, de Salieri, prácticamente un estreno acá en Argentina. Y por lo pronto sigo cursando el Instituto Superior de Arte. Este ya es mi cuarto año, así que me voy despidiendo.
Te vas despidiendo. ¿Y con quién estás? ¿Se puede saber quiénes han sido tus maestros, tu formación? ¿A quién te acordás que te ha ayudado? Los que no te ayudaron, no los cuentes.
No, pero por suerte me he topado con gente muy generosa y eso está muy bueno, así que merecen la pena nombrarlos.
Bárbaro.
De manera particular, no quiero dejar de nombrar a Omar Carrión, que fue una persona que me impulsó un montón, un gran barítono argentino.
Sí, claro.
Después, dentro del instituto, pasé por Alejandra Malvino en técnica, también por el maestro Marcelo Ayub en repertorio. Y actualmente me encuentro con la maestra Marcela Esoín en repertorio y en técnica vocal con Marta Blanco.
Ah, estás con Marta, muy sí. Bien. Bueno, estuviste con todos estos grandes
sí.
que trabajan enormemente por la ópera argentina, ¿no? Así que bueno, magnífico, buenísimo. Y lo que vamos a escuchar, por lo que veo, en principio, es un aria de El Señor Conde de las Bodas de Fígaro, ¿no? Haya vinta la causa.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Un conde enojado, ¿no? ¿Qué te, ¿nos podés contar un poquito por qué está tan enojado el señor?
Sí, claro. Muy bien decís que está enojado.
Enojadísimo.
Porque están conspirando en su contra.
Sí.
Acaba de escuchar de que le han ganado una riña. O sea que vamos, le escuchó que dicen, vamos ganando la causa, vamos ganando. Y se vuelve totalmente furioso. Se enoja muchísimo. Entonces se empieza a reflexionar sobre esto. ¿Cómo que van ganando? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué caí? ¿Qué trampa me pusieron? Y bueno, entonces empieza a desarrollar esa idea y también va mutando en la venganza que él va a llevar a cabo contra ellos.
Contra ellos y contra ese siervo de él, que es Fígaro, ¿no?
Sí.
Tanto que se olvida de que Fígaro fue el que lo ayudó, ¿no? En la primera ópera, que después fue la segunda, digamos, porque Rossini la escribe después, aunque ya Paisiello había escrito El Barbero de Sevilla, en donde Fígaro lo ayuda mucho al conde, es un amigo del conde, ¿no? Pero bueno, como es siervo, ¿no? Él no se puede. Pero lo más divertido de las bodas de Fígaro, que generalmente, no sé si acordás con esto, ¿no? Es que en definitiva es una ópera en donde ganan las mujeres. Es maravilloso eso, ¿no? O sea, en un momento, ¿no? Cuando termina la ópera, el conde está obligado a arrodillarse delante de su mujer y a pedirle perdón delante de todo el mundo.
Sí,
¿no?
Totalmente. Fue
lindo que antes de la Revolución Francesa, ¿no? Pueda decir, bueno, que en definitiva hasta Fígaro se siente en un momento, dice, me están engañando. En realidad son Susana y la condesa las que llevan adelante, ¿no? Y a veces hablamos mucho de la misoginia de Mozart en Così fan tutti, qué sé yo, pero hay que acordarse que en Boda de Fígaro está del lado de las chicas, ¿no? Así que le vamos a ver al conde enojado, ¿puede ser?
Sí, por supuesto,
dale.
Sí.
¿Qué vamos a escuchar entonces, Luma?
Vamos a invitar a los chicos a que pasen al escenario de Nacional Clásica para poder escuchar su interpretación. Primero de Wolfgang Amadeus Mozart y de Las Bodas de Fígaro, Haya vinta la causa. Luego vamos a compartir de Frédéric Chopin, vamos a escuchar de Franz Schubert, Lied 1 y 3, de las canciones del arpista Harvenspieler. Escuchemos entonces a Mauricio Fernando Merem y Constanza López Diegues.
Oh, no. ogni don vil oggetto, chi me desto n'avvento, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 a non lasciarti in pace, non ho questo contento, non nascesti audace. Lass mich meine Gnade.
Franz Schubert, Lied 1 y 3 de Canciones del Arpista, Harfenspieler, y antes de Wolfgang Amadeus Mozart, Haya vinta la causa de las bodas de Fígaro, por Mauricio Fernando Merem y Constanza López Diegues en piano.
Bueno, y tuvimos el placer de escucharlos a Constanza y Mauricio en música operística, como fue a nuestro conde enojado en Haya vinta la causa, que vieron que estaba enojadísimo, era cierto. Y también tuvimos el placer de escuchar el lead número 1 y 3 de las Canciones del Arpista de Schubert. Otra vez apareció Schubert en nuestro programa, ¿no? Y esta vez de la mano de algo en donde él era especialista, compuso más de 600 líderes, según se dice, más de 600 canciones. En la época que no había TikTok ni Instagram, o sea, tenía un montón de tiempo para componer, y bueno, además de eso hizo sinfonías, y vivió re poco, ¿no? O sea, ¿de qué nos estaban contando esas canciones? Que además, le vamos a preguntar a Mauricio, que además tienen una cosa muy, muy potente armónicamente, ¿no? O sea, Schubert es uno de los primeros románticos y se anticipa armónicamente a cosas que probablemente vaya a ser luego Brahms, Richard Strauss, ¿no? Es decir, ¿qué nos estuvo contando? Contanos así en un segundito, ¿qué nos estuviste cantando?
Bueno, un poquito para reforzar lo que acabas de decir. En esta ocasión, Schubert tenía 18 años cuando compuso esto, así que era muy jovencito. Y como decís vos, se adelantó a muchas cosas. Básicamente fue el que instaló el líder, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, en este caso, y son las canciones para el arpista, las canciones del arpista. Y bueno, por lo pronto cuentan un viaje de él, ¿no? En la primera que cantamos, la número 1, habla sobre la soledad y el sufrimiento que tiene y llega a la conclusión de que la soledad nunca lo va a acompañar hasta que muera. O sea, cuando él se encuentre solo, él va a quedarse con su pena porque perdió un ser amado. Entonces, mientras viva, por más que esté solo, va a estar acompañado por su pena. Y después, en la otra, cuenta un viaje de él que se acerca el arpista a la comunidad y va golpeando puerta por puerta pidiendo comida, alimentos, porque es una persona muy humilde. Y a cambio toca una melodía en el arpa. Y bueno, y la gente se emociona y habla sobre eso, ¿no? Que no, o sea, sí entiende, pero siempre se queda repensando qué es lo que le habrá llegado de la obra que él interpretó para la gente.
Fíjate vos, ¿no? O sea, acompañado de la soledad, ¿no? Son temas que el romanticismo va a desarrollar. El romanticismo termina estando siempre en contacto, ¿no? Con algo de la angustia, ¿no? De esa cosa de no saber qué pasa. Y que luego, bueno, señores como Freud van a terminar postulando de una manera más científica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos, me parece por la hora, que mejor que digamos que algo de nosotros, ¿no? Y después presentamos la balada, digamos.
Sí, nos vamos con ella.
Nos vamos con la balada, que ahora la presentamos. Vamos a escuchar la... ¿qué vamos a escuchar? Contanos. Y después yo sigo. Dale.
Van al final entonces, Frédéric Chopin, balada número 3, opus 47. Y vamos a despedirnos con la interpretación de Constanza López Diez.